Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Acaba de empezar una nueva reunión de Iberia con los sindicatos después de que ayer terminase ese encuentro sin acuerdo. Una reunión a contrarreloj para intentar desconvocar la huelga del personal de asistencia en tierra que empieza mañana y se mantendría durante todo el fin de semana de Reyes, aunque el 90% de los pasajeros ya ha sido reubicado. De momento estaba previsto que afectase a 400 vuelos que han tenido que ser cancelados. Atención si estás esperando un paquete estos días. Nueva estafa a través de SMS. Las víctimas reciben falsos mensajes, presuntamente de correos, en sus teléfonos pidiendo información y el pago de una tasa aduanera para la entrega del mismo. Claudia Cid.
Sí, cuando entras en el link te piden que rellenes un formulario con una serie de datos personales como la dirección, el nombre completo o el número de teléfono. Al continuar piden información bancaria para pagar 80 céntimos como tasa. Sin embargo, la cifra que se paga obviamente es mayor. Es muy importante saber que Correos no pide pagar para recibir un pedido y si tu paquete quedase retenido en aduanas, ellos te enviarían una carta a tu domicilio. Por eso, expertos en ciberseguridad como Samuel Parra recomiendan desconfiar siempre del remitente.
Falsificar el remitente es muy sencillo, la tecnología lo permite, es muy fácil. El remitente no es un dato fiable. Y luego, mirar si el mensaje tiene falta de ortografía. Normalmente estos mensajes son redactados por personas que no son nativos españoles, utilizan traductores automáticos y cometen falta de ortografía o de gramática.
Los expertos recomiendan a los afectados denunciar ante la policía y avisar a su entidad bancaria cuanto antes.
En Estados Unidos, la justicia neoyorquina ha desclasificado los documentos del caso Jeffrey Epstein, acusado por tráfico y abuso sexual de menores. Una noticia que podría afectar a importantes mandatarios. Nacho Rodríguez de Tapia.
Sí, los documentos desclasificados rondan las 1000 páginas en total. Entre ellos hay varias declaraciones de Giuffre, una de las principales denunciantes. La jueza Loretta Preska del Tribunal Federal de Nueva York había ordenado que a partir de este 1 de enero se hicieran públicos los documentos, que incluyen, como dices, las declaraciones judiciales y la identidad de varias víctimas. Además de declaraciones, aparecen varios nombres de importantes personajes públicos, entre ellos el príncipe Andrés de Inglaterra o el expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton. Ambos nombres han estado vinculados a Jeffrey Epstein, aunque ser mencionado en estos documentos, se aclara, no implica ningún tipo de culpabilidad. Jeffrey Epstein se suicidó en 2019 en una prisión federal en Nueva York antes de ser juzgado.
Y hoy despedimos al humorista Paco Arévalo.
¡Ey! ¿De qué? ¿Tú sabes nadar? Pero bueno, ahora que llega yo, ¿van a quitar los barcos?
La capilla ardiente está abierta desde esta mañana en el tanatorio de Valencia, al que familiares y amigos se están acercando para darle el último adiós. Su entierro tendrá lugar mañana en el cementerio Parque de la Paz de esta misma ciudad. Era encontrado anoche Arévalo en su domicilio a los 76 años de edad. El cómico y actor fue una de las figuras más relevantes de la televisión en los años 80.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En juego tenemos a Rafa Nadal, que está arrasando en su segundo partido en el torneo de Brisbane. Bruno Casar.
Sí, el de Manacor estaba mostrando un gran nivel en este segundo partido, en el que no le está dando ninguna opción a su rival y ya está sirviendo para ganar el partido Ángel García.
De hecho, en esos apenas 80 minutos de partido está ganando 6-1, 5-2 y 15-0 al australiano Jason Kubler, o lo que es lo mismo, está a 3 puntos de meterse en la siguiente ronda, donde también jugaría ante otro australiano, ante Jordan Thompson. Pero lo más importante de todo, pase lo que pase en Brisbane, es que Rafa Nadal ha vuelto a su nivel, con algunos errores evidentemente, solo faltaba con el óxido acumulado durante un año de baja, pero Nadal está volviendo a recuperar sensaciones, está pegando muy bien con su derecha, está sacando muy bien, 30-0 ya, a 2 puntos de la victoria.
Gracias, Ángela. Al margen, hoy ponemos fin a la 19ª jornada en primera división, con la que alcanzamos el ecuador de la temporada, con el Real Madrid líder y campeón de invierno, que eso sí, empatado a puntos con el Girona. Hoy el turno es para el Barça, que visita la Unión Deportiva Las Palmas con la posibilidad de arrebatarle el tercer puesto al Atlético de Madrid, y con Vitor Roque en el foco de todas las miradas, ya está inscrito y podría debutar esta misma noche a las 9:30. Eso sí, la jornada la empezamos a servir en tiempo de juego a partir de las 5 de la tarde con el Osasuna Almería, 7:15 Sevilla Atlético Club.
Tiempo ya para la información de tu COPE cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados a estas horas en el centro y está nublado. Hoy nos espera una mañana lluviosa y con temperaturas suaves, con 12 grados de máxima en el centro. Esta noche ya empezarán a bajar las temperaturas hasta los 4 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, no hay incidencias, solamente hay que tener precaución por los bancos de niebla. En las calles de la capital no hay incidencias, ten en cuenta que a partir de las 11 de la noche comenzarán los primeros cortes de tráfico en el Paseo de la Castellana por los preparativos de la cabalgata. Y Cibeles aborda a la 1 de la tarde un pleno extraordinario donde Más Madrid y PSOE van a pedir la reprobación del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, después de que este lanzara en el último pleno unos folios arrastrando una botella de agua al concejal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, además de encararse con él. Escuchas Herrera en COPE.
Este jueves seguimos dando la bienvenida a 2024 con goles.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Desde las 5 de la tarde, la primera jornada de Liga del año. Osasuna-Almería, Sevilla-Athletic Club, Las Palmas Fútbol Club Barcelona.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Año nuevo! ¡Año de espectáculos en el tiempo de juego de la COPE!
¡El número uno del deporte!
¡Sí, señor!
Y recuerda, la información también continúa en la tarde y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Comienza la Navidad ahora en Teddy. Dese prisa y ahorre en sus compras de Navidad. En Teddy ahora tenemos un 30% de descuento en todos los artículos LED y navideños, excepto envoltorios de regalo. Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora 3x2 en juguetes marca El Corte Inglés.
Para que los Reyes Magos ahorren en sus compras de últimos días.
Hasta el 5 de enero en los juguetes marca El Corte Inglés.
3 al precio de 2.
Y además, grandes ofertas en las mejores marcas de juguetes.
Ya vienen los Reyes Magos.
Y pensando en ellos, tenemos un 3x2 en juguetes marca El Corte Inglés.
Aprovechalo en Hipercor y en El Corte Inglés.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Queridos Reyes Magos, en Lidl todos los juguetes con un 30% de descuento. Sí, sí, desde este martes con la app Lidl Plus todos los juguetes con un 30% de descuento en tienda. ¿A qué esperáis para descargaros la app? Lidl, marca la diferencia.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El consumo de fentanilo se ha convertido en una de las principales causas de muerte en Estados Unidos. Le llaman la droga zombie. Es una droga fatal. Cada 5 minutos muere una persona por su consumo. Y claro, las alarmas se activaron en el resto del mundo hace ya tiempo. Pero yo me pregunto, pero llevo preguntando un tiempo. ¿Cómo es la experiencia de un exadicto al fentanilo? Rafael Tuñón estuvo enganchado al fentanilo y, bueno, le cuento ya que por suerte el consumo recreativo de esta droga en España, incluso en Europa, es residual, marginal. Pero su uso medicinal puede ser más frecuente de lo que pensamos. Porque es un analgésico muy potente, sobre todo para pacientes oncológicos con picos de dolor muy altos. Su consecuencia, yo no voy a generalizar, pero sí quiero contarles la historia de Rafa. Rafa, amigo, buenos días, feliz año.
Muy buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, lo primero que quiero preguntarte, pues en 2020, en plena pandemia, te diagnosticaron cáncer de garganta. Antes de entrar en la historia, quiero saber pues cómo estás, cómo están yendo las revisiones.
Bien, bueno, ahora tengo en enero una y cada vez que se acercan las revisiones empieza a darte ya un poco de cosilla, ¿no? Y sí, empiezas a somatizar, pero vamos, esto no es no es una cosa mía exclusiva, sino que nos pasa a todos los supervivientes de oncológicos, ¿no?
Rafa, vamos paso por paso, porque tu caso es muy interesante y no quiero que nos perdamos nada. Tú eres cantante, lo primero, en un grupo que se llama Paciente Cero.
Sí, entre otras cosas canto.
Sí, entre otras cosas cantas. Y como decía, es que esto es importante porque, claro, en pandemia te pones malo de la garganta y te sale una llaga grande que no para de crecer. Y entiendo que alguien que se revisa las cuerdas vocales cada año, por eso lo de hacer referencia a... se da cuenta rápido que algo va mal, ¿no? Pero quiero que me cuentes cómo vives tú ese proceso, insisto, en plena pandemia, hasta que te dicen que tienes cáncer.
Vale, estábamos en esta vorágine, ¿no?, de viruses y encerrados en casa y... Y esto era junio, que ya empezaban a abrirse un poco las puertas de nuestras casas. Podíamos empezar a salir con los niños, a salir con, bueno, con manditas pequeñas y demás. Y de repente, pues, un día sin más, al tragar, pues noto un latigazo en la garganta, en el cuello, y digo, esto qué raro. Y miro a los días, cuando ya veo que no se va, digo, jo, qué cosa más rara que me duele al tragar, ¿no? Y veo, pues, lo que has contado, ¿no? Una llaga en la angina izquierda. Y claro, en este contexto pandémico en el que, bueno, pues todo era virus, pues yo voy, pido una cita presencial, que ya era difícil que te la concedieran, pero me la conceden, y me ven, me hacen una PCR, una prueba diagnóstica, a ver si tengo COVID, y cuando ven que no, pues me dicen, mira, a cargarás con agua oxigenada o con sal, y ya se te irá, porque... Bueno, pues nada, no se me va, paso una semana, no se me va, sigo haciendo gárgaras y esperando que se vaya, que me habían dicho que podía ser causado por un virus aleatorio.
Claro, es que en ese momento, además, lo primero, todos somatizábamos muchísimo, pues yo me acuerdo de levantarme tres o cuatro veces a la semana pensando que tenía COVID y cualquier mínima cosa, no, ya decías.
Exacto, además yo pasé un teórico COVID porque en aquel momento no había PCRs, entonces... Sí que lo había pasado en teoría, había estado un mes y medio tosiendo, o sea, y supongo que en ese contexto también de defensas bajas, pues el virus del papiloma humano, que yo lo debía tener de hace mucho tiempo, pues aprovechó y me generó este tumor en la angina izquierda.
A ti te operan antes de decirte que tienes cáncer,
sí,
¿no?
Eso es. Primero me ve un otorrino de la privada, aunque tengo la suerte de tener seguro privado y hago uso, porque en ese momento hubiera tenido que esperar bastante para que me diese un otorrino. Y ese otorrino, era uno de los, bueno, el jefe de otorrinolaringología en Infanta Sofía, en el hospital en San Sebastián de los Reyes, bueno, pues esta persona que también pasa consulta privada, pues me dice que no es un virus y que me saque las anginas y que hay que analizarlo, ¿no? Directamente.
Y te operan una segunda vez.
Me operan una primera vez, o sea, me operan solamente una vez.
Sí.
O sea, yo voy al otorrino, me manda corticoides y me manda antibiótico para bajar la inflamación, se baja la inflamación, pero ya me dice, oye, mira, no te quedes aquí, sácalas y que las claro, examinen para ver lo que hay.
Claro, claro. Una vez te dicen que tienes cáncer y pasas ese te hacen radioterapia, te dan radioterapia y bueno, deciden utilizar un tratamiento bastante agresivo, que te alimentaban incluso con un tubo conectado directamente al estómago.
Sí, en el CIOC de HM ya tienen, bueno, estos protocolos ya lo tienen como muy, se lo saben de memoria, entonces saben que si te van a enchufar mucha radio en el cuello,
claro,
vas a terminar por no poder tragar ni siquiera tu propia saliva, que es lo que me pasó, ¿no?
¿Cómo era el dolor?
Pues era, al principio, ya sabéis, la radio es acumulativa, ¿no? Y entonces la radio, si te la dan en una zona donde no hay mucho movimiento vital como es el cuello, pues igual ni te enteras o a nivel de, pues eso, la piel a lo mejor la puedes tener un poco, pero en el cuello, pues era un dolor, pues, bastante bestia. Además, me acaban de operar de anginas, es decir, no se me había curado todavía la cicatriz de la operación y ya me estaban dando la radio, por lo cual, pues era un dolor que te impedía tragar, te impedía respirar con normalidad. Entonces, en esas circunstancias, pues ellos ya te ponen, a mí me pusieron un PEG, que es un tubito que, bueno, muy, una parafernalia bastante aparatosa, que bueno, ya te la ponen para que te puedas alimentar con batidos cuando no puedas tragar el alimento.
Eso es.
Entonces ellos ya prevén este daño, ya lo tienen previsto y entonces te preparan para este proceso, que son, claro, que fueron 6 semanas, pero que fueron, pues, es un proceso muy agresivo, y de ahí, pues, el consumo del fentanilo, ¿no?
Estamos hablando con Rafael Tuñón. Rafael es, hay muy poca gente que haya estado enganchado al fentanilo en España. Él lo ha estado por un proceso oncológico en el que estamos ahora mismo, relatando, y paramos aquí. Cuando te recetan el fentanilo, Rafa, pues, ¿tú conocías ya el fármaco, la droga? ¿Habías escuchado hablar de lo que pasa en Filadelfia, en Estados Unidos?
Nada, no, porque además yo creo que en 2020 tampoco había tanta información acerca de, bueno, o por lo menos no había esas imágenes, no habían llegado esas imágenes tan intensamente como lo han hecho ahora, y entonces yo no estaba condicionado en absoluto. Entonces yo lo que sabía era que me iban a dar un opioide, y que, bueno, pues si no lo soportaba íbamos a pasar a esto. Ya me lo habían anticipado, ¿no?
Sí.
Pero
bueno, hubo reticencias incluso de tu, no sé, creo que tu médico.
Sí, los oncólogos y los médicos saben del poder de esta sustancia, ¿no? Saben que bueno, que es una sustancia que es necesaria, pero que intentan retrasar su consumo lo máximo posible para que el tiempo que estás tomándola, pues, sea el menor posible también, y se produzca una dependencia mínima.
Sí, para que la gente entienda, su uso medicinal es algo parecido a la morfina, pero muchísimo más fuerte. De hecho, tú empezaste con una dosis mínima, creo que va en parches, ahora me lo cuentas y ahora te lo pregunto. Pero, claro, yo leyendo tu historia y tal, tú mismo dices que es imposible describir la sensación de alivio que se siente al aplicar el primer parche. Y lo que me llamó la atención de ese testimonio no es que desapareciese el dolor, sino la sensación de euforia en la que te ves inmerso. Es decir, tú pasas de estar en la peor situación en la que puedes a estar saltando de euforia. ¿Puedes describirme esa sensación? ¿Recuerdas el momento concreto?
Sí. Tengo que hacer un disclaimer, como se dice ahora, que no todo el mundo tiene este tipo de sensaciones. Es decir, me he encontrado ahora en redes sociales, que estoy divulgando un poco este proceso y estoy ayudando a gente, me he encontrado con gente que dice que él jamás ha sufrido, o él o ella no ha sufrido este tipo de experiencia, ¿no? Pero mucha otra gente sí. O sea, me he encontrado con mucha otra gente que es tal cual, ¿no? Entonces yo venía del tramadol, ya venía de estar tomándome, pues, una medicina que es más o menos típica o bueno, que se da para dolores así un poco más fuertes. Y a la segunda semana de radio, pues ya no es suficiente. Y entonces me pongo este trozo de parche, que no llega a ser ni un parche entero. Y bueno, al principio, pues yo no noto, la verdad que no noto nada. Y digo, bueno, pues esto, nada, pues no sé. Lo que pasa que al ser un parche transdémico y tardar un ratito en absorberse, pues claro, de repente ya no me duele nada, puedo hablar normal porque estaba súper gangoso, puedo empezar a, no sé, de repente me noto como muy bien, una sensación muy buena, y ya cuando pasa ese momento, ya de repente noto como un placer, un gusto, ¿no?, que me viene como desde el estómago hacia arriba y me relaja mucho, que podría compararse, pues, con una relajación extrema.
Siendo totalmente consciente todo el rato.
Totalmente consciente, es decir, como cuando te vas a quedar dormido, yo lo he dicho muchas veces ya, cuando te vas a quedar dormido, que de repente todo el cuerpo se suelta y notas esa relajación, que si te despiertas en ese momento dices, vaya, qué fastidio, ¿no?
Sí, sí.
Pues esa sensación, a lo bestia, ¿no? Con ese placer directamente físico, ¿no? Porque no venía tampoco de ninguna noticia buena ni de un acontecimiento que iba a suceder, lo típico, ¿no? Que de repente sí que puedes notar esa euforia. Pero no, era una euforia que yo no controlaba. O sea, como estar montado ahí y decir, pues porque estoy así, ¿no? Y
fíjate, tú tienes dos niños, Luna y Gael, que son muy pequeños.
Sí.
Y hay algo, cuando mejor te encuentras, desde que te dicen que tienes cáncer, es cuando empiezas a tomar el fentanilo, y cuando los que están a tu alrededor se empiezan a preocupar. No sé si tus niños, cómo era la relación con ellos en ese momento, si se dieron cuenta de algo, si te preguntaban por esa, no lo sé, por ese cambio de...
Mira, Luna era muy pequeña, tenía 2 años, y Gael tenía 4, 5, pero no, en realidad no. Ellos me veían contento y me veían bien, claro. Y nada, la que se preocupó en ese momento, pues fue mi pareja, que de estar en la cama tirado, pues me veía cantando de repente otra vez por la casa, ¿no? Porque yo en realidad tampoco era muy consciente, yo me sentía bien y entonces pues iba disfrutando, ¿no? Ya dice, pues que parecía que estaba en una rave, ¿no? O sea, sin haber estado yo nunca en una rave, pero me imagino que puede ser el pues eso, que no tenía un control sobre la situación, que era bastante dramática. En ese momento, ¿no? Yo pues estaba ya empezando a perder peso por no poder ingerir alimento. Estaba pues eso con mi quimio todos los viernes, las sesiones de radio, y claro, de repente cuando me empieza a subir aquello, pues yo estoy eufórico, pletórico, que no entiendo tampoco la preocupación de mi entorno, ¿no? Si estoy perfectamente, ¿no? Mando audios. Diría,
claro, oye, por fin, ahora que estoy bien y
claro,
tal.
Pues... Claro, no me fastidiéis, ¿no? Ahora no me cortéis el rollo, ¿no?
Sí.
Era un poco ese...
Y Rafa, ¿qué ocurre cuando empieza a desaparecer el efecto y tú tienes que ir subiendo la dosis?
Sí, pues al principio los parches los tenía que cambiar cada 72 horas, que es la frecuencia estipulada o recomendada por los médicos. Y cuando, bueno, ya a partir del segundo parche y demás, ya me di cuenta que no es que la dosificación o la cantidad de la concentración en sangre de la sustancia no es regular, sino que va teniendo picos, subidas y bajadas. No es una campaña, una campana de Gauss.
Sí, sí, sí.
Y entonces ya me voy anticipando un poco que cada vez que pasan las primeras 48 horas ya empieza a bajar la sustancia y empiezo a tener palpitaciones, empiezo otra vez a sentir el dolor intensamente. Todo esto pues se alimenta, ¿no?, con que ya la euforia esa desaparece. Y entonces pues ya es como una especie de noria, ¿no? O de montaña rusa, arriba abajo. Y entonces, bueno, pues cuando yo empiezo a necesitar más sustancia, o sea, cuando ya llevo ya muchos días tomándola, ya no me hace el mismo efecto, claro. Ya necesito cambiarme el parche antes de las 72 horas. Bueno, y a todo esto voy subiendo.
No, te llegas a poner uno cada 24, creo, ¿no?
No me dejaban. Si hubiera sido por mí, me lo hubiera puesto cada 24. Es decir, ahí ya pierdes el control, porque tú lo que quieres... y más con ese dolor tan fuerte, es vivir. El dolor es muy invasivo y es muy deprimente, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, pues bueno, pues necesitas o el cuerpo te va pidiendo cada vez más sustancia. Y yo, porque no me dejaban, ya te digo, que si no lo hubiera cambiado cada 24. Lo hacía cada 48.
Porque tú ¿cuándo te das cuenta de que estás enganchado al fentanilo y que tienes que hacer algo?
Pues yo me di cuenta cuando ya clínicamente no pueden administrarme más sustancia de fentanilo, no pueden subir más la cantidad de parche, sí. Me ingresan. Entonces ahí ya me quitan los parches de fentanilo y me ponen morfina en vena 24/7, vamos, todo el tiempo. Y ahí ya me di cuenta, digo, pero de repente me da un bajón ahí, empiezo con palpitaciones, empiezo a tener una especie de como de mono, y digo, pero ¿cómo es posible si la morfina es morfina? Claro, yo en mi desconocimiento de aquel momento pues no sabía que el fentanilo estaba mucho más arriba que la morfina, ¿no? Entonces, claro, ahí me di cuenta que estoy enganchado a una cosa que es más fuerte que la morfina. Y lo paso fatal, claro, en el hospital lo paso muy mal, pero bueno.
Yo he leído, o te he visto, y corrígeme si me equivoco, que tú te curas antes del cáncer que de la adicción al fentanilo.
Sí, bueno, yo termino el tratamiento y, bueno, lo que tiene la radio es que es acumulativa. Entonces, yo termino el último día de radio y sigo necesitando la sustancia durante varios meses. O sea, el daño estaba ahí y el daño todavía, hasta que empezase a bajar, iba a tardar, ¿no? Entonces, aún así, cuando ya hubiera tolerado otro tipo de analgesia, o bueno, o tramadol, o lo que hablábamos, incluso ibuprofeno combinado, yo quería seguir con el fentanilo. O sea, no quería dejarlo. Realmente para mí era calidad de vida cuando subía. Cuando bajaba era la otra cara de la moneda.
Claro.
Pero vamos, yo quería continuar en esa dinámica, ¿no? Ya es mi entorno familiar y los médicos, que claro, que están ahí encima, los que me dicen, oye, no, es que tienes que empezar a quitarte esto porque es que esto no es bueno para tu salud, ¿no?
Cuando empiezas a quitar, pues yo creo que algo de lo que se pregunta a todo el mundo, ¿cómo es el mono cuando dejas una droga tan dura como el fentanilo? ¿Tú cómo lo pasaste?
Pues mira, yo el último día que me quito, y ya te estoy diciendo, hablando de un trozo pequeñísimo de parche, es decir, de una dosis mínima, yo ese día por la noche digo, bueno, pues ya está, digo, ya lo tengo, ¿no? Y por la noche pues me tomo una benzodiazepamina, no me consigo dormir, me tomo otra, no me duermo, o sea, abusando ya de otro tipo de sustancias para intentar paliar un estado de nerviosismo que bueno, que no me dejaba conciliar el sueño. Y lo más llamativo es los espasmos, o sea, yo ahí ya sí que me di cuenta de que estoy viviendo realmente un mono de libro, porque me despertaba golpeando el aire, o sea, sin yo tener un sueño ni una pesadilla ni nada por el estilo, pues eso, con unos espasmos bastante desagradables, ¿no? Mm. Y pues es el cuerpo, supongo que las terminaciones nerviosas, diciendo aquí falta algo, y se revuelven, ¿no?, contra esa falta de esa sustancia. Es una carencia química que el cuerpo detecta y que te lo hace saber. Sí, sí.
Y oye, por supuesto, Dios no lo quiera, ¿no? Pero si volviese a pasar, te lo digo por gente que pueda estar en una situación parecida a la que tú estuviste.
Sí.
Si tuvieses que volver a pasar por un dolor como el que te provocó la radioterapia, vamos a recordar que ese dolor hizo que te tuvieran que alimentar con un tubo metido en la garganta. ¿Tú aceptarías el fentanilo como tratamiento?
Pues mira, sí lo aceptaría. Lo aceptaría porque no quedaría más remedio. Es decir, yo aquí sí que quiero dejar claro una cosa. Es decir, no hay que tenerle miedo a esta sustancia, porque es una sustancia que hace su función y que si no hubiera existido, probablemente yo no hubiera podido soportar un tratamiento de radio tan intenso. Entonces, sí, lo que hace falta es más conocimiento acerca de por dónde vas a pasar, ¿no? ¿Cuál va a ser tu camino hacia Mordor de ida y vuelta? Y cómo vas a transitar por ahí para que pues no te asustes y no pienses que estar deprimido, como me pasó a mí cuando me quité este parche, ¿no? Que estuve un mes en la cama y habiendo superado un cáncer con unas buenas vibraciones que me daba esta sustancia, como de repente el sentido de culpa que yo tenía de, jo, ¿qué me está pasando? Que no me puedo levantar ni darle un abrazo a mis hijos. O me voy al salón y del salón a la cama y no quiero salir a la calle, ¿no?
¿Qué tal ahora con los niños viendo?
Muy bien. Estupendamente.
¿Qué ha pasado ya? Un tipo que Luna tiene 5 años.
Luna va a cumplir 5 y Gael va a cumplir 8. Este enero, sí.
Es que fíjate, Rafa, hay una cosa. Yo cuando me cruzo con tu historia hace unas semanas, cuando descubro que el fentanilo se utilizaba en la medicina, se utilizaba pues eso como sustitutivo o como un acelerador de la morfina, digamos, o como algo. Y claro, a nosotros nos llegan todas las noticias que nos llegan de Estados Unidos. Es verdad que aquí en Europa y en España hay apenas casos de usos recreativos de fentanilo. ¿Tú crees que los medios a lo mejor estamos alarmando demasiado, que lo estamos haciendo en su justa medida, que no acertamos a ver la foto al completo? Porque es que cuando uno ve las imágenes de Filadelfia se queda...
A ver, yo bajo mi perspectiva, es difícil adivinar si esto va a penetrar aquí en el mercado negro o no. No lo sé, es una cuestión de rentabilidad que tendrán, que los narcotraficantes tendrán, sí, que sabrán más que yo, pero vamos, el caso es que desde luego las circunstancias que hay aquí no son las mismas. Allí, por desgracia, la sanidad no funciona como aquí, están, claro, más desamparados, claro, pero recetan, por lo visto, a la primera de cambio, también por eso, ¿no? Porque es más barato la analgesia que una operación. Tú no te puedes permitir una operación, pero sí te puedes permitir comprar una cajita de analgésico, claro, ¿no? Entonces, cuando ya se los quitan, pues existe se aprovecha, ¿no? Los narcotraficantes aprovechan de esas adicciones y tú puedes caer en unas circunstancias parecidas a la mía. Pues tú puedes decir, mira, no me lo recetan más, no tengo que hacer, no me puedo operar, pues me voy a la calle y lo compro, ¿no?
Porque eso es lo que te iba a decir, porque cuando te dijeron que ya no había dosis mayor, ¿se te pasó por la cabeza en algún momento, pues no sé, cuando tenías el mono, de irte a la calle y buscar en el mercado negro?
Claro, porque no estaba... a ver, por la cabeza no se te pasa, lo que sí es verdad... Bueno, no se te pasa porque el contexto no es un contexto tampoco de ocio ni...
Claro.
Y además estábamos en plan, no, o sea, es verdad que tenía un rescate en el botiquín, que es un rescate nasal, Y sí que pensé, cuando pasaba por ahí, decía, joder, si es que si un día si lo pruebo, si no pasa nada, ¿no? O sea, sí que sí se te pasan esas tonterías por la cabeza que luego, evidentemente, con tu familia y bien arropado, con unas circunstancias más o menos estables, pues se te olvidan, ¿no? Pero bueno, ya te digo, las circunstancias que vivimos aquí en España son muy diferentes. Yo espero que esto no llegue a las calles de la manera que hemos visto, ¿no? Estas imágenes tan alarmantes. Pero bueno, hemos vivido una pandemia de heroína también. O sea que, claro, por un lado no, y por otro lado, igual hay que tener un poco de cuidado, ¿no?
Qué pesadilla, macho. Menos mal que, sí, bueno, gracias a Dios que ha salido todo bien. Rafa, al final de las entrevistas le pedimos a nuestros invitados un par de cosas. Que contesten a la pregunta que deja grabado el invitado anterior y que dejen una para el siguiente. Ayer estuvo en este programa María Galán. Ella vive y trabaja en un orfanato en Uganda. Te dejo esta pregunta.
Pues yo le preguntaría que cómo ayuda a él al mundo, sea de la manera que sea.
Vale, qué buena pregunta.
Puedes interpretarla como quieras.
Bueno, mira, yo hago varias cosas, creo que de varias maneras. Por un lado, trabajo en una empresa que se llama Kimatio, que es de ciberseguridad. Soy experto en ciberseguridad y nos dedicamos a concienciar y a dedicar nuestro tiempo a que las personas no caigan como en el missing que se ha dicho antes en la noticia que hemos escuchado hace un rato. Y ahora estoy divulgando esta experiencia que he tenido en mis canales, en Instagram, en YouTube, etcétera, para intentar, pues eso, arrojar un poquito de luz sobre este tema, que ya te digo, hay mucha gente que tiene mucho miedo y gente que piensa que es una chorrada. Bueno, ni una cosa ni la otra, ¿no? Hay que tener un poco, a ponderar un poquito el asunto y bueno, y en mi día a día, pues eso, colaboro con las ONGs que puedo y intento ayudar a la gente que puedo.
Qué bueno, Rafa, ¿y la tuya?
Mi pregunta, muy buena, no la tengo preparada, ¿eh? Así que vamos
a... Puedes dejarlo quieto, no sabes quién viene.
No sé quién viene, ¿no? Vale, ok. No. Bueno, pues, ¿qué piensa? Bueno, a la siguiente persona me gustaría preguntarle qué piensa sobre este 2024. ¿Vamos a ser capaces de por fin parar un poco toda esta dinámica de guerras y de violencia que estamos viviendo y que tenemos alrededor? ¿O esto va a continuar a más? Yo, es la inquietud que tengo y por eso le hago esta pregunta.
¿Y qué piensas tú?
Uf, si supiera la respuesta. No, pero yo creo que tiene que haber un punto ya de parada, ¿no? Porque estamos viviendo ya, esperemos que yo por lo menos en mi generación, y soy del 78, no había vivido antes.
Ojalá fuese tan fácil, amigo.
Ojalá.
Como pensarlo. Pero bueno, te agradezco muchísimo que te hayas pasado por aquí, Rafa. Y enhorabuena y que haya mucha suerte en tu casa para lo que quieras. Un abrazo.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
Que le cuente de qué vamos a hablar ahora a partir de, pues, después de la pausa publicitaria. Vamos a hablar con Mayan Sigal Koren. Mayan es israelí-argentina, y su familia fue secuestrada el 7 de octubre a manos del grupo terrorista Hamas. 13 de ellos ya están en libertad, pero hay dos miembros de su familia que siguen en manos del grupo terrorista. Vamos a hablar con Mayan, vamos a hablar sobre cómo fue la historia, cómo entraron a por ellos, qué ha ocurrido con los que han liberado, qué información han podido darle del paradero en el que se encontraban, las condiciones. Y bueno, le invito a que se quede porque es un testimonio brutal. Deme un momento. Pour your glass of wine,
Hola, Tony. Me tienes que hablar. No, no hace falta que te vengas arriba ya rápido del tirón, pero me tienes que hablar, por favor, de Leroy Merlin.
Este año llega cargado hasta los topes con las grandes ofertas del Leroy Merlin de hasta el 35% para disfrutar de un hogar renovado y de más ahorro. Solo hasta el 1 de febrero, suelo vinílico Arten Extreme Zaragoza de uso intenso y de fácil colocación, ahora por solo 19,99 el metro cuadrado. Oye, que te ahorras un 23%. Así que aprovecha las super ofertas del Leroy Merlin comprando en leroymerlin.com. Es en la app en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como una selección de calzado deportivo de Adidas, Nike, Under Armour, Le Coq Sportif y muchas marcas más al 30% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024!
Comienza la Navidad ahora en Teddy. Dese prisa y ahorre en sus compras de Navidad. En Teddy ahora tenemos un 30% de descuento en todos los artículos LED y navideños, excepto envoltorios de regalo. Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Si las únicas personas a quienes les permites la entrada a tu casa mientras celebras la Navidad son Papá Noel y los Reyes Magos, entonces te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que además de ocuparse de todo lo importante, es el único con cobertura por ocupación ilegal, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pasado 91 días desde el pasado 7 de octubre. A las 6:30 de aquella mañana, el grupo terrorista Hamas empezó a lanzar los primeros misiles sobre Israel. A esa hora, la familia de Mayan aún descansaba en el kibbutz Nir Yihatsk, en el desierto de Negev, a solo 3 kilómetros de la franja de Gaza. La tarde anterior habían celebrado el cumpleaños de su sobrina. Ella tenía COVID, así que no había podido ir, me refiero a Mayan, pero sí otros familiares que decidieron quedarse para pasar la noche. Y a los que el ataque pues le pilló por sorpresa. La familia de Mayan se cobijó en un refugio que tiene la propia casa y allí estuvieron encerrados 5 horas eternas. A las 8:30 de la mañana, Mayan habló con su madre. Le tranquilizó saber que todos estaban bien, pero se extrañó de que el ejército aún no hubiese llegado a la zona. Un rato más tarde, a las 11, la llamó su hermana. Acababa de hablar con su madre. Los terroristas habían entrado en la casa, lo habían destrozado todo. Le mandó besos y no supieron más. Horas después, los soldados israelíes le confirmaron que su madre, la pareja de ella, sus dos tíos y su prima habían desaparecido. En total, Hamás había secuestrado a 5 personas de su familia. Pero eso no lo supieron hasta 2 días después. Créame si le digo que la pesadilla de 91 días de Mayan no había hecho nada más que empezar. Y quiero saludarla directamente esta mañana. Mayan, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenos días. Es difícil, muy difícil. Dijiste 91 días. Ya es mucho tiempo. Regresaron mi mamá en el día 53, mi tía y mi prima, pero nos quedamos atrás con mi tío y la pareja de mi mamá. Y es muy difícil, estamos muy preocupados.
Sí, Clara Marmán, su tía Gabriela y su prima Mía fueron liberadas. Quiero, Mayan, que volvamos primero al 7 de octubre, a esas primeras horas. Quiero saber cómo fueron para usted.
Wow, esto fue un día muy difícil. No hay casi palabras para contar cómo fue un infierno, horas de horror. Impotencia, no poder hacer nada. Del momento que ya no me contestó mi mamá, que ya no teníamos contacto con nadie que estudió con ella, fueron horas de impotencia. Yo vivo al norte de Israel y no tenía nada que hacer para ayudarla. No sabía en qué situación están, si están heridos, si están en la casa, si no están, si enteremos que el terrorista entraron a la casa, pero no sabíamos nada de la condición de ellos hasta el momento que entró el ejército y nos dijo que le llevaron.
Usted, el ejército israelí le dice que ya no están, pero creo que son más de 19 días sin saber absolutamente nada. ¿Qué pasó por su cabeza cuando le confirman que su madre y el resto de la familia está viva en Gaza, secuestrada por Hamas?
Un poco de alivio, que sabemos que están allá, que están juntos, que lo que sabían. En el momento que nos dijeron que puede ser que están vivos, no sabían de seguridad, porque cada minuto pasa algo allá, no se puede saber todo de verdad, de seguro que están bien. Pero eso nos dio un poco de fuerza, un poco de fe que vamos a verlos en algún día. Y nos dio mucha fuerza para seguir y luchar. Que le liberan.
Estamos hablando con Mayan Sigal-Koren. Mayan es familiar de dos de los 5 familiares, bueno, de los 5 familiares que secuestró Hamás en el 7 de octubre, en un territorio del kibutz cercano a la frontera, de la franja de Gaza. Les recuerdo y les adelanto, como ha dicho la propia Mayan, que 3 de los 5 familiares ya han sido liberados, algo que nos alegra muchísimo. Repito, su madre Clara, su tía Gabriela y su prima Mía fueron liberadas. ¿Cómo se entera usted, Mayan, de esta liberación?
Recibimos un mensaje a las 2:15 de la mañana, medio de la noche, que en esa vez de la tregua que hicieron, ese día van a liberar a nuestra familia, a nuestras mujeres de la familia. Y fue muy emocionante ese momento. Pensé que voy a poder seguir a dormir, pero no se podía. Y teníamos que esperar muchas horas porque la liberación empezó solamente como 20 horas después, no, como 15 horas después. Y en todas estas horas no sabíamos si todo va a ser como el plan tenía que ser o que algo va a pasar, porque estamos en una guerra y todo puede pasar. Uh-huh. Estamos muy nerviosos y muy preocupados y muy tensos. Uh-huh. Pero al final, el momento que recibimos la llamada de teléfono de mi mamá que pasó a Israel, eso fue un momento, lloramos mucho, fue muy emocionante.
Mayan, su madre Clara vive ahora con usted porque tengo entendido su casa quedó totalmente destruida. Entiendo que estarían todavía pues impresionadas de lo que les había pasado cuando la volvió a ver, pero con el paso de los días, no sé si les ha podido contar cómo les trataba más, dónde estaban, cuántos rehenes estaban con su madre y el resto de familiares.
Sí, a mí me contó casi todo de lo que pasó allá, pero no puedo contar. Ella tiene mucho miedo porque todavía están la pareja de ella, Luis, uh-huh, y su hermano Fernando están allá. Y ella tiene mucho miedo si van a escuchar los terroristas de Hamas esta conversación o cualquier otra, le pueden hacer algo a su familia, a nuestra familia, y no quiere contar por eso.
¿Me puede contar si estuvieron los 5 miembros de su familia juntos o por separado?
Sí, eso sí se puede contar. Estuvieron juntos todo el tiempo. Hasta el día 53 tenían que despedir. Estuvieron juntos.
¿Sabe cómo se encuentra ahora su tío y la pareja de su madre?
Ahora no sabemos nada. Del momento que ellas se liberaron, fueron liberadas, no tenemos ninguna información. Para nada, ya pasaron del momento que la liberaron más de un mes y no sabemos nada. Pero eso, estamos muy preocupados si están en el mismo lugar que estuvieron o están en la misma condición o no, no sabemos.
Creo que usted tiene contacto bastante asiduo con el ejército israelí. No sé si me puede contar cómo es esa relación, cuánto tiempo hablan, si están pendientes de ustedes.
Sí, tenemos un soldado que llega a nuestra casa un vez de la semana y nos habla casi siempre, nos trata de ayudar de las cosas que nosotros necesitamos. Y si tenemos preguntas para preguntar, ella toma las preguntas y trata de averiguar algo para nosotros, pero casi siempre no tiene respuesta. Pero tenemos algún contacto, sí, tenemos.
Se acaba de producir un hecho que seguramente no ayude a las negociaciones para la liberación de los rehenes que siguen en manos del grupo terrorista de Hamas. Después de la eliminación de su número 2 en Beirut, a manos presuntamente de Israel, aunque Israel no haya reconocido el ataque, ¿usted sabe algo de las negociaciones, de cómo están? ¿Le han dicho algo? ¿Le han prometido algo?
No, ojalá. No nos dice nada. Cuando un poco antes de lo que hicieron, que asesinaron ese Salah Hariri, uh-huh, estábamos en una reunión, yo y mamá fuimos a reunir con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y estuvimos con él y él nos dijo que están haciendo todo lo posible y tratan de negociar y empezar algo, pero el momento que enteramos que Salah Hariri ya murió, yo escuché del noticiero que Hamas dice que no va a seguir la negociación, así que no sé dónde las cosas están ahora. Estamos muy preocupados porque queríamos ya verlos. Y no sabemos qué va a pasar ahora.
No sé si hay algo que podamos hacer desde aquí para aliviarla o ayudarla en lo que necesite.
Lo que yo quiero pedir es el apoyo de ustedes, el público de España. Necesitamos toda la ayuda que gente puede para hacer presión sobre el terrorista de Hamas, que todo el mundo entiende que la gente que tienen allá secuestrados son gente inocente, son gente civil, no son del ejército, no hicieron nada a nadie, lo llevaron en pijama de su casa el sábado a la mañana. Es un crimen de guerra, nunca escuché de algo como eso, que llevan gente civil de su casa así. Es terrible, no es humano. Necesitamos todo el apoyo que podemos para que podemos liberarlos.
Mayan, cuente con nosotros para lo que necesite. Yo le agradezco enormemente que nos haya dedicado este rato y espero que tenga muchísima suerte. Dele un beso a su madre, a su tía, a su prima y esperemos que también a los restos, al resto de su familia que sigue secuestrada. Mucha suerte, Mayan.
Muchas gracias.
Gracias. Han pasado 91 días de guerra del ataque lanzado, bueno, de guerra, de conflicto, desde el ataque lanzado por Hamas el 7 de octubre pasado, en el que murieron más de 1.200 personas y al menos 240, como la familia de Mayan, fueron secuestradas, todos civiles. 91 días después, la tensión, Carlos Gutiérrez Guti, crece. Este miércoles, un atentado inédito en Irán, ellos dicen que es el peor de su historia, amenaza con agravar el conflicto regional. La muerte de más de 80 personas en dos explosiones cerca del cementerio de la ciudad iraní de Kermán deja abiertos grandes interrogantes sobre la autoría y sobre las posibles consecuencias que habrá en Oriente Próximo. Guti, ¿qué ha ocurrido?
Pues mira, han sido dos explosiones que han tenido lugar cerca de un cementerio en la ciudad de Kermán, situada a poco más de 800 kilómetros al sureste de Teherán, y que han acabado con la vida de 84 personas, entre ellos 6 niños y más de 220 heridos. Allí se celebraba, Alberto, una ceremonia para conmemorar el cuarto aniversario del asesinato de una de sus figuras más carismáticas en la reciente historia del país, que murió en 2020. Uh-huh. Ha sido un ataque con drones, por lo menos hasta lo que sabemos, drones estadounidenses, y las dos explosiones se han sucedido con unos 10 minutos de diferencia.
No, y además que se produce en el peor contexto posible.
En el peor, absolutamente. Lo cierto es que sí, Alberto, porque este atentado, cuya autoría de momento no conocemos, ha tenido lugar justo un día después del atentado que ha matado, como tú comentabas hace un momento, en Beirut al número 2 de la milicia palestina de Hamas, Salef al-Aruri, del que las autoridades libanesas y palestinas acusan directamente a Israel, pero Israel no se atribuye la responsabilidad, dice que ellos no han sido, ¿no? Y se produce también cuando en Gaza ya han muerto más de 22.000 personas. Fíjense que de confirmarse la autoría, si al final ha sido obra de Israel, supondría el mayor éxito israelí desde el inicio de la guerra en la franja el pasado 7 de octubre. El caso, Alberto, es que las tensiones entre Irán e Israel, junto con su aliado Estados Unidos, han alcanzado un nuevo punto álgido a raíz de la guerra.
Vamos a hacer algo. ¿Tú crees que me puedes hablar del impacto que puede tener este polvorín que es en este momento Oriente Próximo?
Pues mira, es una de las grandes incógnitas que está planteada desde el comienzo de este conflicto en Gaza, que se extienda la guerra. Todos los analistas coinciden en que cualquier convulsión en el régimen iraní puede extenderse de inmediato al resto de Oriente Próximo, sobre todo si se tiene en cuenta la ascendencia ideológica, militar y financiera de Irán sobre Hezbollah, el otro grupo, el partido milicia libanés, que además posee mucha más fuerza militar que el grupo palestino Hamas. Hay que decir que Hezbollah es considerado como el hermano mayor de Hamas. La confrontación directa de Irán e Israel, pues de momento no parece probable. Uh-huh. Pero claro, Alberto, la entrada de Hezbollah en la guerra contra Israel entrañaría un riesgo cada vez más elevado de este conflicto.
Como bien decía Gutiérrez, Hezbollah es, digamos, el hermano mayor de... Bueno, es que tiene muchísimas más armas que Hamas, 130.000 misiles y cohetes, la tensión crece y el drama humanitario también, Guti.
Pues sí, mira, unas 7.000 palestinos han desaparecido, o se suman a los más de 22.300 muertos y 57.000 heridos en Gaza. Es la cifra que ofrece el último informe de Naciones Unidas, que todos los días elabora un informe sobre la situación en la franja. El 70% de las víctimas, Alberto, son mujeres y niños, y sabemos además que desde hace 4 días no hay suministro de medicamentos en Gaza.
Gracias, Guti. Hablamos enseguida.
Hasta ahora. You sit and stare like a goddamn machine. I'd have liked to plan out my part in this, but you're such a narcissist. You did it on Halloween. I had no choice in the matter. Why would I? It's only the death of me. Deme un momento que vuelva enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Y si te toca?
Escucha este sábado el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Bodegas Plotos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Ahora 3x2 en juguetes marca El Corte Inglés.
Para que los Reyes Magos ahorren en sus compras de últimos días.
Hasta el 5 de enero en los juguetes marca El Corte Inglés.
3 al precio de 2.
Y además grandes ofertas en las mejores marcas de juguetes.
Ya vienen los Reyes Magos.
Y pensando en ellos, tenemos un 3x2 en juguetes marca El Corte Inglés.
Aprovechalo en Hipercor y en El Corte Inglés.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¿Y qué tomate? Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo de huerta que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.